rumiantes de la historia. Bueno, pues seguimos nuestra andadura a lo largo de este museo en forma de audio, en el que nos muestran un poco la vida de Isabel. Teníamos que Isabel había muerto y nosotros continuamos. Y nos vamos a detener un poquito en este capítulo en el tema de los legados que dejó la reina. Bueno, podríamos empezar por lo que son los cimientos de lo que vino después de su muerte, los cimientos de la España imperial. Poderoso monarca de la edad moderna, Felipe II. Cuando paseaba por el interior de las cámaras de su palacio de El Escorial, solía detenerse con reverencia ante un retrato en que aparecían sus dos bisabuelos, Isabel y Fernando, los reyes católicos. Cada vez que realizaba esa parada, sus palabras eran siempre las mismas. Todo se lo debemos a ellos. Y esa frase en la boca del rey en cuyo imperio no se ponía el sol, no es un simple gorgorito retórico de alabanza al pasado, sino que nadie mejor que él, el paradigma del rey burócrata, sabía cuánto había de vigente todavía del modelo puesto en marcha por sus bisabuelos. Muchos de los asuntos relativos a la política imperial todavía seguían siendo juzgados por ese sistema polisinoidal impulsado por los reyes católicos. La reina Isabel fomentó la reforma del Consejo Real y creó nuevos consejos, como por ejemplo el de las órdenes militares, las Indias para los asuntos de América y la Inquisición. Un consejo de marcada impronta territorial como el de Aragón se destinó específicamente a los asuntos de esta corona, con lo cual los Austrias, que fueron los sucesores en el trono de Isabel, imitaron e incrementaron el sistema polisinoidal, creando un consejo para cada territorio que gobernaban. Así, la esencia administrativa del Imperio Español hunde sus cimientos en la reorganización efectuada por Isabel a finales del siglo XV. La reina católica no innovó demasiadas cosas con esta nueva organización, sino que prefirió reformar muchas de las estructuras tradicionales que ya existían. El sello personal que la reina introdujo fue el que años más tarde ensalzaría Pulgar, que a toda esta estructura Isabel I siempre situó a un hombres generosos o grandes letrados. He de vida honesta. Lo que no se lee, que con tanta diligencia hubiese guardado ningún rey de los pasados. Pulgar, Crónica, Primera, página 77. Fomentaron una época de crecimiento económico, fundamentalmente en el reino de Castilla, que era más poblado y con más recursos financieros que Aragón. Transhumante y que fomentó el crecimiento de la cabaña que generaba la lana de Castilla, apreciada en todos los mercados europeos. A través de la lana se produjeron los excedentes de mercado para originar un rico comercio de rango nacional y de rango internacional que tuvo como mejor exponente las ferias de Medina del Campo. Una anécdota del principio del reinado atestigua lo mucho que la reina católica apreciaba aquellas ferias. Cuando ella pedía a Dios que le diese tres hijos, uno para ser rey, su sucesor, otro para ser arzobispo de Toledo y un tercero para ser escribano en Medina del Campo, dando así a entender lo inmensamente ricos que eran los amanuenses de la vida ferial vallisoletana, por la gran cantidad de negocios que allí se hacían y que requerían aquellos servicios. La importancia de las ferias de Medina del Campo en la economía del reinado de Isabel la Católica ha sido recientemente objeto de una profusa monografía titulada Comercio, Mercado y Economía en tiempos de la Reina Isabel, en el 2004. Una monografía en la que varios de los más reputados especialistas analizan desde diversas perspectivas uno de los pilares fundamentales que propiciaron el despegue castellano durante los años finales del siglo XV. Y bueno, hemos terminado el capítulo en el que nos comentan un poco algún legado que dejó más legados realmente, pero bueno. Y nada, nos dirigimos hacia la faceta, pero ya en el próximo capítulo. Eso, nos dirigimos hacia la faceta de Isabel como mecenas de artistas y escritores. Pero eso ya, como hemos dicho, para el próximo. Un saludo. Chao.